Conspirar contra el aislamiento desde la comunicación comunitaria, alternativa y popular.
Trabajadoras informales.
Mujeres trabajadoras del hogar.
Nosotras estas redes las tejemos y nos sostenemos entre nosotras.
Que ellas solas mantienen a sus hijos e hijas.
La regulación de lo que es la vida en las cárceles. Hablan de avanzar rápidamente.
A través de la organización, a través de la lucha, vamos a poder combatir y vamos a poder salir adelante.
Con la solidaridad de las cosas y la creatividad de la gente.
Desde abajo empezamos a crear, a recuperar el confort de nuestra vida y a tomar decisiones colectivas.
Y que otros sean lo normal. El viejo Larus de lo normal.
El 8 de marzo de 2020, el movimiento feminista realizó un paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binarias. Este paro llenó las calles a lo largo y ancho del mundo, demostrando su masificación y capacidad para transformar la sociedad patriarcal. Pocos días después, con la extensión del coronavirus, gran parte de los gobiernos decretaron diferentes formas de cuarentena y aislamiento social como medida sanitaria. Las calles se vaciaron, así como los trabajos y lugares de estudio, esparcimiento, socialización y organización. La vuelta a los hogares significó para las mujeres, las disidencias sexuales y las niñeces el peligro de estar 24 horas con sus agresores. Y mientras las fuerzas de seguridad satisfechas ven bajar los índices de todo tipo de delitos, la violencia machista crece a pasos agigantados. Las organizaciones feministas denuncian entonces que la violencia patriarcal tiene una sede principal: las casas, los vínculos de pareja, la familia. El aislamiento dejó a las víctimas sin conexiones, más indefensas, con menos herramientas para escapar de violencias psicológicas, físicas, económicas y sexuales.
Acá la negrita Mariana Gerardi, integrante de la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres y de Venceremos, Partido de Trabajadoras y Trabajadores.
Es realmente terrible para quienes vivimos este tipo de violencias, las mujeres, las lesbianas, las bisexuales, las trans, las travestis, las no binarias, porque realmente las situaciones de violencia nosotras sabemos que se dan mayoritariamente en el ámbito privado, en el ámbito doméstico, en las casas. Entonces esta situación de encierro obligatorio nos pone en una situación de mucha exposición. Por diferentes motivos, o sea, nosotros tenemos que contabilizar, si nos ponemos a pensar de principio de año esta parte, tenemos que contabilizar 119 femicidios al día de la fecha, 25 travesticidios, más todas las pibas y personas desaparecidas, sin contar la innumerable situación de abusos sexuales en los matrimonios y en las parejas, y los abusos sexuales en las infancias, ¿no? O sea, cómo todas esas situaciones de violencia nosotros las vivimos desde personas allegadas o directas, familiarmente y en el ámbito de la casa.
Que la violencia económica es algo que vivimos en nuestros cuerpos de una manera terrible. Quienes tenemos niñas, niños, pibes, pibis, sabemos que esta situación de encierro, la imposibilidad de poder conseguir el mango día a día, nos lleva a una situación de extrema pobreza, miseria, y es una violencia económica que rebota directamente en nuestros cuerpos. En preocupaciones, en poder ver cómo zafar el día a día, ¿no? En las familias que son muy numerosas o todos vivíamos un poco de la changa y del mango día a día, esta repercusión de la pandemia en nuestros cuerpos afecta de una manera terrible. Porque también somos nosotras, ¿no? Y nosotras quienes arremetemos y vemos, pensamos y nos damos las estrategias para ver cómo zafarla también en estas situaciones.
Y otra situación para nosotras importantísima tiene que ver con la interrupción legal del embarazo, que también es una emergencia. Para nosotros es importante que se pueda discutir y aprobar la ley por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de la campaña, teniendo en cuenta que en este marco de pandemia, de cuarentena, nosotras seguimos abortando y seguimos abortando en la clandestinidad y nos morimos en esa clandestinidad también. Tenemos que poder pensar que los centros de salud de nuestros barrios están trabajando con horarios reducidos, a donde muchos de nuestros centros de salud y salitas no están todos los insumos necesarios para lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la implementación de la ILE, y no hay acceso a las pastillas del día después. En muchos casos no están llegando los métodos anticonceptivos que nosotros y nosotras y nosotros usamos. Entonces es algo realmente urgente. Urgente que haberse aprobado ya hace años, porque nos seguimos muriendo. Y eso tiene que ser también parte de la emergencia sanitaria y del cuidado hacia nosotras. Y eso es responsabilidad del Estado. Y eso lo tenemos que decir. Es una obligación de los legisladores y las legisladoras el poder aprobar la ley propuesta por la campaña, porque mientras tanto nos seguimos muriendo. Cuando hablamos de salud y la situación sanitaria, no podemos dejar de mencionar la situación de la violencia institucional que sufren enfermeras, enfermeres, médicas, médicos, personal de limpieza de cada uno de los hospitales y centros de salud. Digo, porque el no tener los recursos necesarios para los cuidados en la atención, en la limpieza, habla de una violencia que también es directa hacia nuestros cuerpos, ¿no? Y eso es violencia del Estado. Entonces, cuando hablamos de violencias, tiene que ver con esto, ¿no? En esas múltiples violencias que por ahí una enfermera sufre en su lugar de trabajo, sufre abuso de poder, sufre la desidia del Estado para las condiciones laborales, los malos sueldos, por ahí llega a su casa y está viviendo con un violento. Es poder pensar que a nosotras nos pasa todo eso, ¿no? No llegar con el mango y tener que ver cómo nos rebuscamos para darle de comer a los pibes y a los pibis. Pensando un poco en las estrategias, para nosotros esta situación de los femicidios, de las violencias cotidianas, no voy a obviamente nos genera mucha rabia, pero también nos pone a pensar y a pensar cómo continuar juntas y organizadas en las calles. Hay algo que fue sucediendo a través de los días y de los diferentes femicidios que se fueron sucediendo, que hizo que rompáramos el aislamiento, que nos viéramos nuevamente en las calles, obviamente con los cuidados necesarios, con la distancia entre nosotras, con barbijos, con alcohol en gel en las mochilas o en las riñoneras, en las bolsas, pero sobre todo nos vimos juntas nuevamente en las calles. Fue en Córdoba con la desaparición de Camila primero y después en la ciudad de La Plata, en la Plaza Moreno, el otro día en las calles de Lomas de Zamora, en los semáforos, y así se van sucediendo diferentes actividades que nos volvemos a ver, porque nosotros no vamos a volver al confinamiento de lo privado de nuestras casas. Digo, me parece que es volver a buscar esa fortaleza colectiva que nos hace salir a las calles y denunciar con el cuidado que sea necesario, pero que es algo que no vamos a dejar de hacer. ¿Y por qué lo remarco como una estrategia? Porque en esta situación a donde todos y todas y todes vivimos con un poco de miedo del contagio, poder romper eso y salir a las calles y sentirnos juntas nuevamente es un montón. Saber que ni el COVID ni las violencias nos van a paralizar. Eso para nosotros es importantísimo. Por otro lado, hay algo que sigue funcionando y que yo lo quiero dejar bien claro, que es que también somos nosotras y nosotres las que continuamos organizándonos en nuestros espacios organizacionales, digo, en los comedores, en las copas de leche, en los merenderos, en los diferentes lugares donde se siguen haciendo talleres de costuras, a donde se producen los barbijos para donaciones, para acercarlo a algún centro comunitario que sigue atendiendo. Digo, ahí estamos nosotras organizándonos. Y esos lugares son muy importantes porque quien está viviendo una situación de violencia, por ahí tiene que ir a buscar el tupper para darle comer a sus pibes. Entonces es un lugar a donde vos estableces un vínculo y un acompañamiento que puede llegar a ser hasta cotidiano. Ese ratito que saliste de tu casa a buscar el tupper, el que pudiste hablar con otra en la cola esperando, el que conoces a la señora o a la compañera que está ahí y que puedas contarle cuál es tu situación o te pueda preguntar cómo estás, no son menores. Esos diálogos, esos acompañamientos siguen estando, esos acompañamientos nunca se cortaron. O se fueron tejiendo nuevas redes en esto de lo virtual, digo, en diferentes Facebook o cosas así que se han armado grupos a donde entre quienes estamos en la campaña y otras organizaciones colectivas nos vamos entrelazando, ¿no? O sea, hay algo que el feminismo nos ha enseñado que no tiene que ver con el sectarismo, que tiene que ver con el poder encontrarnos de otro modo, ir tejiendo tejiendo esos lazos indispensables para la vida. Y eso funcionó. Digo, esas redes, por suerte, en este marco de cuarentena se han profundizado y nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? O sea, lo importante de la organización, lo importante de seguir tejiendo lazos y que en alguna forma esos lazos se han puesto como en práctica, ¿no? Se han puesto en movimiento en esto de poder saber que contás con otra, con otro, en algún punto de los territorios a donde habitamos para poder acompañarnos o acompañar a otras y a otros. Creo que todavía nos queda mucho por transitar en esta cuarentena. Me parece que está bueno que podamos esto, reconocernos en las otras, saber que estamos ahí, que nos acompañamos, que seguimos tejiendo estas redes sororas y que sabemos que ante la violencia patriarcal la respuesta es colectiva. Así que bueno, supongo que nos estaremos viendo en las calles de algún modo y así seguir organizando las resistencias necesarias para poder seguir vivas. Vivas nos queremos, ¿no? Es así, vivas nos queremos. Y otra cosa que estamos haciendo y que es muy importante también, que está bueno que compartamos, es que las diferentes organizaciones y colectivas que formamos parte de la campaña estamos muy preocupadas por la situación, obviamente también del COVID. Digo, entonces hay un laburo de difusión y de trabajo con las familias y las personas de nuestros barrios respecto a cómo cuidarnos. Digo, y eso no es menor, porque no es fácil poder acceder, digo, en un barrio popular nuestro donde muchas veces el agua no llega, es bueno, lávate las manos todo el tiempo, pero bueno, si el agua no llega, o el problema que tenemos hoy día con el tema del dengue, digo, son situaciones concretas y nosotros eso también es parte, ¿no?, de nuestra organización y de poder compartir con otras el tema del cuidado. Porque bueno, nada, es esto, la violencia económica y la situación en la que vivimos en nuestros barrios no están en condiciones habitacionales muchas veces de lo que te replican en un anuncio publicitario del Estado. Bueno, nada, me parece que esas cosas son importantes también mencionarlas porque ahí es donde nos organizamos y resistimos también, ¿no?
En toda nuestra América, por ejemplo, se multiplican los llamados de denuncias a los entes estatales, los cuales en su mayoría están en manos de trabajadoras precarizadas. Ante las insuficientes medidas de los estados, se tejen con velocidad estrategias colectivas para acompañarse y poder salir a la calle a denunciar la situación en la que viven miles de mujeres y disidencias sexuales.
Hola, mi nombre es Bárbara Sepúlveda Ales. Soy de Santiago de Chile, soy la directora ejecutiva de ABOFEM. ABOFEM es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile y en esta época de pandemia hemos estado observando las políticas públicas en materia de igualdad de género y prevención de violencia, especialmente la del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Estas políticas públicas se hacen a través de ese ministerio. Últimamente, como ustedes saben, estuvimos 54 días sin ministra, lo que hizo bastante complejo el panorama porque coincidió con el inicio de la pandemia. Por mucho tiempo vimos que el gobierno estuvo improvisando en esta materia, a pesar de que la experiencia internacional ya nos daba cuenta de que debíamos actuar para prevenir el incremento de violencia que se iba a producir durante el encierro, durante la obligación que iban a tener las mujeres de convivir con sus agresores. Se ha incrementado la violencia de todas maneras. De hecho, una de las formas en que se empezó a demostrar fue a propósito del aumento de las llamadas al 1455. Este es el teléfono de orientación en materia de violencia de género que tiene el Servicio Nacional de la Mujer. Estas llamadas aumentaron un 125%. Nosotras, bueno, seguimos organizándonos porque nuestro trabajo ha sido siempre mayoritariamente un trabajo de coordinación en línea, porque somos una asociación a nivel nacional. Entonces, tenemos 24 directoras de áreas y de las regiones que, por lo tanto, nos obliga a trabajar conectadas todo el tiempo. Entonces, quizá esa forma de trabajo no fue fuertemente modificada. Sin embargo, el trabajo que hacemos en terreno, sí, de todas maneras, tuvimos que suspenderlo. Este trabajo en terreno consiste en la asesoría jurídica y la orientación en materia legal que nosotras prestamos a mujeres y a personas de la diversidad sexual que así lo requieran en las distintas materias que puedan significar una vulneración a sus derechos, no solamente cuestiones relativas a los típicos casos de violencia. Este trabajo, esta asesoría gratuita, lamentablemente tuvimos que suspenderla en su aspecto territorial, es decir, la asesoría presencial, y la tuvimos que reemplazar por la asesoría a través de nuestro correo electrónico y también por videollamadas en los casos más graves, los cuales se requiere además mayores elementos para poder dar una correcta orientación. Tenemos además un contexto muy especial en Chile que tiene que ver con que entramos en la pandemia sin salir de la crisis política que comienza, bueno, hace muchísimo tiempo, pero que estalla el 18 de octubre. Esto, el 18 de octubre de 2019, marcó un antes y un después, creo, en la historia política de nuestro país, especialmente en la historia de la postdictadura. Y esto nos trajo muchos recuerdos de esa época también, porque fue el Estado el principal responsable en la violación de innumerables derechos humanos en las formas de sus policías, a través de sus agentes policiales, militares, las Fuerzas Armadas de Seguridad y de Orden. Muchos de estas violaciones de derechos humanos fueron delitos de carácter sexual, violencia específica que se cometió contra niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas de la diversidad sexual, la disidencia sexual, incluso hombres heterosexuales cis. Y esto fue señalado en diversos informes que se presentaron a organizaciones internacionales de derechos humanos, todos los organismos que visitaron Chile o que estuvieron emanando informes también recogiendo las opiniones de la sociedad civil, dieron cuenta de una violencia específica. Es decir, el Estado se manifestó de forma violenta, de forma vulneratoria, con una especificidad en materia sexual, de las cuales fueron víctimas todas estas personas que ya comenté. Muchos de los casos fueron judicializados, pero a propósito de la instancia de las organizaciones de la sociedad civil, y eso es súper importante, creo que, de rescatar, porque finalmente somos nosotras, somos las organizaciones feministas, las organizaciones de derechos humanos, quienes toman estas iniciativas para la tramitación de estas causas y nos querellamos contra el Estado y contra quienes fueran responsables de estas violaciones de derechos humanos. El Estado en ningún momento, ni siquiera a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, presta este servicio a estas mujeres y por lo tanto las deja en total abandono. Eso es algo que nosotras le señalamos a la ministra de la Mujer anterior, quien terminó renunciando a su cargo. Y creemos que es muy importante además señalar que todas estas querellas las asumen las organizaciones de la sociedad civil de forma totalmente gratuita. Cuando tenemos un ministerio funcionando, cuando existe el presupuesto, cuando existen los recursos, cuando están los profesionales y por lo tanto, además es muy injusto que esa carga la lleven exclusivamente hoy día las organizaciones sociales. Las mujeres disidencias sexuales seguimos trabajando en red, seguimos construyendo las organizaciones feministas. Creo que hoy día es importante no perder la comunicación, no perder la conexión, seguir apoyándonos, seguir enseñándonos mutuamente de nuestros distintos aprendizajes, de nuestras distintas experiencias y, por lo tanto, seguir siempre conectadas, apoyando a aquellas mujeres que cuando viven violencia especialmente se sienten muy solas o se aíslan de las demás. Creo que hoy día las organizaciones feministas podemos decirles a ellas que no están solas, nunca estuvieron solas y que estamos todas protegiéndonos, cuidándonos a todas, apoyándonos en lo máximo que nos sea posible.
Por cierto, soy Beta, vivo en Barcelona, soy feminista y parte del colectivo de Radio Bronca, de Rebeldes sin Sombra. Salud.
Bueno, ¿qué te puedo contar, amiga? Acá todo lo que tiene que ver con el confinamiento es agravar las desigualdades y las violencias ya existentes por no tener modos de salir, por no tener herramientas para poder pedir ayudas. O sea que sí, han crecido los feminicidios, se han disparado las llamadas al 016 violencia, ha crecido la feminización de la pobreza, el exceso de trabajos de cuidado, la productividad que llevamos adelante las mujeres. Bueno, los ERTES, los ERES, las faltas de trabajo, todo se ha puesto cada vez peor, digamos, ¿no? Más el rol de los grandes medios de comunicación que no paran de desinformar o de adoctrinar de alguna manera, ¿no? Con su ideología dominante. Por ejemplo, los medios de comunicación hablan de las muertes de las mujeres como si no hubiera alguien que nos estuviera matando. Los medios de comunicación hablan de niñas, de niños, dicen ellos, huérfanos, pero no de las niñas y niños en situación de violencia. Se habla de violencia como una situación o como un hecho consumado, pero no como un proceso de un sistema patriarcal y capitalista. Porque todas sabemos que violencia es la que ejerce el Estado. Cuando nos deja en manos de nuestros asesinos, cuando nos deja sin trabajo, cuando nos mete en las cárceles, cuando vulnera nuestros derechos, cuando nos revictimizan en el sistema judicial, bueno, etcétera, ¿no? Otro dato que se está hablando ahora, que lo podemos ver también en la página de feminicidios.net, es que el feminicidio no solo lo producen las parejas o exparejas. Como aquí contempla la ley de violencia de género, en España, por ejemplo, la ley dice que es violencia machista cuando la produce tu pareja. Si no, no lo es. Entonces, claro, hay muchas de las denuncias que no pueden ser justificadas porque no cumplen este requisito, ¿no? Bueno, en feminicidios.net dicen que no solo son las parejas o exparejas las que matan a las mujeres, sino que también son los hijos, o son en situaciones de robo, o no hay datos suficientes, o son por tráfico de droga, o son por clientes, bueno, etcétera. También nos dicen que hay muchas niñas y niños que son asesinados por sus padres, que esto tampoco está contemplado dentro de los datos. Otros datos interesantes, que tampoco muestran los grandes medios de comunicación, es que la mayoría de los asesinos son españoles. Digo esto porque la prensa siempre pone la nacionalidad y la nota cuando el asesino no es español. Bueno, para que vean un poco el racismo también que hay dentro de estos, de este sistema, ¿no? Y otro dato que tampoco hablan es que muchas de las mujeres ya habían alertado a servicios sociales o denunciado en muchos casos la violencia machista sin que ésta prosperara. Aquí el sistema de cobertura estatal, de asistencias, de casas de acogida o ayudas económicas para víctimas de violencia machista, incluso hacen propaganda de que existe una ayuda para las mujeres que están sin papeles, inmigrantes en situación de violencia machista, si denuncian a su agresor, les van a dar los papeles. Y si han habido casos donde cuando llaman para denunciar a su agresor, las han llevado a los CIES, que son las cárceles para extranjeros, para deportarlas. Bueno, terrible. Con esto quiero decir que, bueno, que el sistema estatal no es un sistema de cuidado, ni mucho menos, que sigue siendo otra parte más de violencia institucional, y que lo poco que hacía está bastante desmantelado o es casi inexistente. Digo esto porque en Rubí ya nos ha pasado. La Asamblea Feminista hace 2 años han asesinado a una vecina de Rubí, y bueno, cuando se hizo la acción en denuncia de este feminicidio, la Asamblea estaba denunciando que el Estado es responsable porque esta vecina de Rubí ya había pedido ayuda estatal, pero el servicio de atención a la dona es inexistente. No existe ni siquiera una psicóloga porque está dada de baja y nunca más la sustituyeron. Bueno, por eso también se señala que cuando nos matan, es el sistema el que nos está matando. No es solamente el Estado responsable, sino que el Estado es feminicida. Porque hay un sistema judicial, que luego ya, ¿no?, ya lo había comentado, que es el que denuncian las donas juristas, que revictimiza a la víctima, que desestima como denuncias falsas, bueno, y que es muy difícil llegar hasta ahí, y que incluso habiendo pasado por el sistema judicial varias veces, muchas veces terminas muerta, ¿no? Entonces nosotras decimos que el Estado no solo es responsable, sino que el Estado es feminicida. Otra cosa que señalamos las feministas es que el feminicidio culmina con la muerte violenta de la mujer por el solo hecho de serlo, pero es un proceso feminicida que abarca todo un camino plagado de violencia en las que también hay supervivientes, porque hay muchas mujeres guerreras que han podido salir de esta situación y hay muchas niñas, niñes y niños que también son supervivientes. Es decir, estas personas no están contabilizadas en las cifras oficiales. Por eso nosotras decimos, feminicidio es un proceso, feminicida es el Estado, feminicida es la sociedad cómplice que calla con su silencio. La última noticia terrible que nos ha llegado fue ahora, hace muy poquitos días, en abril, nos hemos enterado a finales de abril de un nuevo feminicidio en Corbera del Llobregat, donde un hombre mata a una mujer, hace la denuncia por desaparición y aparece muerta en la riera de aquí del pueblo. La policía detiene al marido y lo deja libre por faltas de prueba. La Asamblea Feminista de Corbera convoca rápidamente a una acción de protesta en la plaza del pueblo para el día 2 de mayo y a partir de ahí empiezan a recibir un montón de amenazas, tanto por parte de la gente, por los policías de balcón, por todos los chivatos que existen acá en las redes sociales y también por parte del ayuntamiento, que amenaza con llamar a la policía, que de hecho es lo que hizo. Aquí el ayuntamiento gobierna la llamada izquierda, que de izquierda tienen muy poco, y que han hecho eso, ¿no? Han llamado a la policía. Pero finalmente y alegremente se hizo igual, ya que muchas compañeras han participado de esta acción. También se ha llamado a hacer una acción colectiva en distintos pueblos. Entonces han salido compañeras de Barcelona, de La Trini, de San Andreu, de Rubí, de distintos pueblos, de La Floresta, con pancartas de basta de feminicidios y en solidaridad con la Asamblea Feminista de Corbera de Llobregat, con el lema de temerario es quien nos mata. Porque las acusaciones a las asambleas feministas por parte del Estado y de los vecinos eran de temerarias. Y bueno, no me quiero alargar más, sé que tendrán el tiempo contado, así que decir eso, que aquí estamos, seguimos en pie de guerra denunciando la violencia machista que está sucediendo, no nos quedamos en casa porque creemos que muchas veces el silencio es cómplice, salimos no como temerarias sino como acto de protesta para denunciar algo que viene sucediendo hace mucho tiempo, porque lo que decimos nosotras es que la pandemia es el capitalismo patriarcal. Así que un saludo muy grande a todas, ánimos y nos vemos en las calles y en la lucha. Un abrazo, amiga.
Mi nombre es Nicole Cram y formo parte de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular y también de la Coordinadora Feminista 8M en Santiago de Chile. Esta violencia que vimos durante el estallido social solo se había visto en la época de la dictadura cívico-militar. A nosotras nos provoca un profundo dolor y también un profundo repudio esta represión sistemática del gobierno que ha violentado y nos ha vulnerado en todos nuestros derechos humanos. Según los reportes que tenemos, que son del Instituto de Derechos Humanos, al 19 de marzo del 2020 hemos registrado 2.146 vulneraciones cometidas por Carabineros de Chile. Todo esto solo en las comisarías. Y las vulneraciones que estamos hablando son de tipo del uso excesivo de la fuerza, de tortura, de tratos crueles, de violencia sexual. En hospitales también se registraron más de 3.800 personas heridas tras las manifestaciones del estallido social. La mayoría de ellas con balas, balines, perdigones, lacrimógenas, golpes de luma, golpes de puño. Ante los abusos policiales que nosotras vimos, sabemos que hay alrededor de 1.500 acciones judiciales que están en curso y también 2.000 querellas. 206 de ellas corresponden a violaciones de carácter sexual. Y hay que resaltar y destacar que nunca se implementaron políticas públicas contra la violencia de género en el estallido social. Frente a la justicia, actualmente hemos sabido que los casos han terminado sin culpables. No hay responsables políticos. Y lamentablemente, las instituciones y los tribunales de justicia han encubierto una vez más a quienes nos han agredido. Nosotros hemos visto que hay nuevos pactos de silencio entre las policías. Al momento de las investigaciones y de los juicios, ellos no aportan antecedentes, no hay prueba, no dan registros de cámara. En todo momento dificultan la investigación, dejándolas inculpables. Esto no es nuevo. Prácticamente la impunidad ha vuelto a posicionarse con fuerza desde la dictadura. Y frente a este escenario político que tenemos, es muy desconcertante, porque Gonzalo Blumel, que es el Ministerio del Interior, Mario Rosa, el general director de Carabineros, ellos siguen en el poder, sin ningún tipo de cuestionamiento desde Piñera y del gobierno. Es más, ellos se han encargado de asegurar sus cargos, siendo que han tenido un desempeño nefasto y criminal durante todo el estallido social. Nosotros por eso, en respuesta, seguimos organizándonos, porque es inaceptable que los responsables políticos sigan en sus cargos y que los responsables materiales estén libres en la calle. Luego de todo el dolor, el daño que han provocado a miles de chilenos y obviamente también a nosotras que hemos sido víctimas de abuso y represión sistemática de este Estado. Ante eso, yo y mis compañeros no buscamos una reparación económica. Estamos en la búsqueda de la verdad y de la justicia. Y no queremos que nuestros casos queden impunes. Queremos nombre, queremos condena y vamos a agotar todas las instancias judiciales, aquí en Chile o en el extranjero. Pero vamos a seguir denunciando y vamos a seguir luchando por la dignidad y por la justicia que merecemos.
Soy Paula Sata, estoy en Bolonia, soy argentina, vivía en La Plata y ahora estoy estudiando aquí en Italia. Las organizaciones feministas, como en todos lados, se siguen organizando en la cuarentena, aunque ahora ya comenzó la fase 2 en Italia, continúa casi todo lo que tiene que ver con la circulación de las personas, con la distancia y las medidas de seguridad, las escuelas y las universidades siguen cerradas y todavía muchos de los comercios y negocios no asociados a lo alimentario o a la salud siguen cerrados. Respecto a las respuestas de las organizaciones feministas, por ejemplo, ligadas a la cuestión del aborto, que tiene que ver con problemas que ya tiene la ley en Italia, que aunque hay una legalización del derecho al aborto, por ejemplo, hay una semana de periodo de, digamos, de reflexión de la mujer que va a abortar, y eso, por ejemplo, agudiza el problema en el momento este de la cuarentena, en el cual los hospitales están, bueno, cerraron en muchos hospitales el acceso al IVG, que sería la interrupción legal del embarazo. Ya hay muchos problemas con la objeción de conciencia en Italia previo a esta cuarentena. Todo esto se agudiza porque claramente, como no es considerado una urgencia por parte de las medidas estatales, lo que implica es que los consultorios, como se llaman acá, a los espacios que no son en los hospitales, pero que serían como de planificación familiar, donde las mujeres acceden a este primer encuentro, en muchos casos estuvieron cerrados y en muchos otros casos, aunque permanecían abiertos, había muchas restricciones, incluso de circulación y vigilancia policial, para salir de las casas, por lo cual el acceso no era el mismo que antes. Entonces, por ejemplo, se creó en cuarentena una campaña que se llamaba SOS Aborto, SOS como de ayuda, y entre varias colectivas y organizaciones feministas y de mujeres se comenzó a acompañar a mujeres que abortaban en el sentido de armar red y ver en cada territorio cuáles eran digamos, los hospitales y las posibilidades reales de concretar la práctica. Imaginen que, a pesar de que hay un contexto de legalidad, incluso hace muchos años, respecto a Argentina, la situación siempre está sostenida por el activismo. Por otro lado, la cuestión de la violencia en Italia aumentó, al igual que en Argentina, incluso las estadísticas de la región donde estoy yo dicen que se dobló el número de llamados a los centros antiviolencias, en los cuales también hay compañeras feministas, ¿no? Yo estuve activando en una de menos Bolonia y tengo una de mis compañeras que a su vez forma parte del centro antiviolencia y entonces siguió siendo una forma de hacer red entre las compañeras que no participamos activamente como trabajadoras de esos espacios, pero sí recibimos a través de la página web de la colectiva o a través de diversas asambleas que se continúan haciendo virtuales, incluso el llamado y el pedido de ayuda de muchas mujeres. Y el número en la región, al menos en la mía, se estima que 9 de 10 de esos casos claramente tienen que ver con violencia dentro del hogar que se profundizó en este contexto. Incluso el número de femicidios aumentó, por lo cual una de las campañas fuertes del movimiento feminista italiano tuvo que ver también con los femicidios y el aumento de la violencia contra las mujeres en épocas de pandemia. Otra de las cuestiones que se discutieron en el movimiento feminista tiene que ver con el trabajo de cuidado, que claramente está sostenido por mujeres y migrantes aquí en Italia, que continuaron haciendo el trabajo, por ejemplo, de limpieza en los hospitales, el trabajo doméstico, que en muchos casos se vio reducido o casi anulado porque las personas se quedaron en sus casas y ese trabajo que era informal y mal pago directamente lo empezaron a hacer las mujeres en la casa junto con el teletrabajo. La cuestión de las trabajadoras sexuales, se armaron campañas dentro del movimiento feminista y dentro del movimiento que ya existe de apoyo al trabajo sexual, como no tiene condiciones formales, se vio totalmente recrudecido en la cuarentena. Y también las cuestiones ligadas a la comunidad LGTBIQ aquí en Italia, que se vio afectada, pero que a su vez, digo, se vio afectada por muchas razones, ¿no? Muchas personas tuvieron que quedarse en lugares donde no habían elegido vivir y vivieron situaciones de homo, lesbo, bi, trans, odio, o también algunas situaciones que tienen que ver con el trabajo precario que ya existe debido a la discriminación y al hecho de no pertenecer a esta heteronorma. Y sin embargo también hubo muchas redes y sigue habiendo redes que ya existieron, ¿no? Que son estas redes de solidaridad. Por ejemplo, puedo contar que la semana pasada participé del encuentro lésbico que se hizo virtual, iba a ser presencial en el mes de abril, se realizó igual durante 2 semanas, un encuentro que es nacional, y en ese encuentro también pudimos hablar y participar de distintas actividades que tuvieron que ver con los cuidados y con poder canalizar y escuchar otras situaciones vividas por lesbianas en la cuarentena. Por último, el movimiento feminista también estuvo difundiendo lo que pasó en las cárceles. Hubo revueltas en varias cárceles en la región aquí de la Emilia-Romagna. Por ejemplo, en Bolonia hubo un incendio dentro de la cárcel que fue una medida de protesta por las cuestiones de seguridad que no estaba permitiendo la cárcel para los presos y las presas. Y a su vez, distintas cuestiones que tienen que ver con el trabajo de quienes continuaron en cuarentena, por ejemplo, en los supermercados, determinadas cadenas que no tenían medidas de seguridad. Hubo en varias fábricas huelgas que en algunos casos fueron reprimidas y el movimiento feminista siempre estuvo presente también en visibilizar estas cuestiones que tienen que ver con la interseccionalidad, ¿no? Con un movimiento que es transnacional y que a su vez implica pensar que no a todas las personas nos afecta de la misma manera el virus en términos de los efectos de las políticas de cuidado, de salud y de vigilancia en la cuarentena.
Hola compañeras y compañeros, mi nombre es Martina Ciccioli, Soy una trabajadora y también tomo parte de la asociación de Bologna, Italia, que se llama Casa delle Donne per non subire violenza. Es el primer centro de atención a las mujeres víctimas de violencia. Y en época de pandemia, la violencia machista no está en cuarentena para nada. Nosotras que trabajamos en los centros de atención para las mujeres víctimas de violencia, seguimos trabajando con todas las medidas de protección de salud para nosotras trabajadoras y para las mujeres y los niños y las niñas. Y nosotras brindamos muchas, muchas cosas como refugios, como ¿cómo se dice? Seguimos con charlas telefónicas y para ayudar a las mujeres que quieren hablar de su propia situación de violencia. Y bueno, seguimos trabajando y ayudando a las mujeres. Ejemplos concretos. Nosotras tenemos dos refugios de emergencia y cuatro casas refugio donde viven las mujeres que no podían seguir viviendo en su propia casa porque estaban en peligro. Entonces, nosotras seguimos trabajando allá y es bastante difícil porque nuestro trabajo es un trabajo de relación y con las mascarillas, los guantes y la distancia de un metro no siempre es sencillo, pero lo seguimos haciendo y estamos ayudando a las mujeres también a gestionar su propio estrés y a pensar en cómo seguir saliendo de la situación de violencia en esa temporada tan difícil, cuando las escuelas están cerradas, los niños están a casa, hay que buscar trabajo, pero no pueden salir. Entonces, estamos allá por eso y también por cosas más prácticas, como, no sé, vamos a hacer las compras para ellas o jugamos en el jardín con los niños y intentamos dar clase de italianos para las mujeres migrantes que no conocen nuestro idioma y seguimos hablando con toda la red de servicios sociales para que la ayuden y trabajamos también con la policía, red de abogadas y cosas así. Bueno, mi opinión sobre una forma para fortalecernos. Bueno, es una pregunta muy, muy, muy grande, muy difícil, pero lo que me ha aprendido el feminismo y el transfeminismo también es que lo más poderoso es la relación entre nosotras y entre nosotres. Entonces, yo creo en eso. Creo que nadie debe de quedarse aislado, aislada, y tenemos que pensar nueva forma de lucha. La lucha que me parece más importante ahora mismo en esa temporada, pero hace mucho, es pedir súper, súper fuerte dinero, no sé cómo se dice, en italiano es reddito di autodeterminazione, es decir, como un sueldo cada mes para ser libre, libre de vivir, libre de salir de la violencia, libre de no estar explotada en tu trabajo y cosas así. La lucha de ni una menos es muy, muy importante. Yo creo que sea importante la, como se dice, el análisis teórica, pero también mucha, mucha práctica, y es una práctica de solidaridad diaria. Y creo que sea también muy, muy importante unir las luchas de una forma transnacional, y es lo que estamos haciendo. Y tenemos que tirar ese capitalismo, ese neoliberalismo. Yo espero que vamos a tener la fuerza para aprovechar esa pandemia, que bueno, fue algo, es algo horroroso, pero nos ha dicho que no podemos seguir así, la humanidad no puede seguir así, el planeta no puede seguir así. Tenemos que cuidarnos entre nosotros y cuidar también el planeta.
Los índices de femicidios van en aumento. América Latina registró unos 3.800 femicidios en 2019, de los cuales más del 85% son cometidos dentro de los hogares. A pesar de que los números de este año aún no se conocen, en algunos países como la Argentina, la cantidad de femicidios se ha duplicado. Para el caso de crímenes contra disidencias sexuales, no existen estadísticas oficiales. En los países con regímenes autoritarios y derechas misóginas y transodiantes, los discursos antiderechos refuerzan estas violencias. Pero aún los estados con discursos más cercanos al pinkwashing no priorizan la ejecución del presupuesto para albergues, trabajo digno y viviendas para personas en situación de violencia machista. Solo las redes generadas dentro del movimiento feminista buscan contener, a veces con dificultades, la situación desesperante. Para mencionar algunas situaciones en el continente. En Colombia, la línea de atención a víctimas de violencia de género, instalada por la policía, registró un 225% más de llamadas que de costumbre. En México, durante la pandemia, se registraron al menos 163 femicidios. En Chile, cuna de un efervescente movimiento feminista que instaló el global El Violador Eres Tú, la violencia intrafamiliar se incrementó drásticamente durante el confinamiento. Se registró un incremento en femicidios y las llamadas a líneas de atención a víctimas aumentaron un 500%. En San Pablo, Brasil, epicentro de los casos de COVID-19 durante los primeros 10 días de cuarentena, las denuncias de violencia de género treparon un 30%. En Bolivia, durante el confinamiento por coronavirus, se han registrado 11 femicidios y 41 en lo que va del año. Junto al movimiento feminista boliviano gritamos: ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. En Argentina, a 2 meses de iniciarse la cuarentena, se produjeron más de 50 femicidios, la marca más alta en 10 años. La línea telefónica de emergencia 137 registró un incremento del 67% en las llamadas de mujeres que piden ayuda en abril con respecto al mismo mes de 2019. Una segunda línea, la 144, vio un aumento de llamadas del 40% desde que el gobierno dispuso un aislamiento nacional obligatorio el 20 de marzo.
Buenas tardes, compañeras. Somos un grupo de 10 mujeres mexicanas y nos hacemos llamar Red de Mujeres del Oriente del Estado de México que Lucha. Nuestro objetivo es apoyar a otras mujeres que viven en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl. Esta red está integrada por familiares de víctimas de desaparecidas, terapeutas, estudiantes y profesoras. El Estado de México se considera como uno de los estados con más delitos de feminicidios. En esta época de pandemia ha crecido la violencia hacia las mujeres, niñas y niños. Por esta razón, se incrementan los feminicidios y abusos sexuales, así como de desaparecidas. ¿Cuáles son nuestras estrategias en esta época de pandemia? Brindamos apoyo emocional vía telefónica y terapias naturales como masajes, acupuntura, terapias florales y limpieza con cuarzo. Apoyamos la iniciativa de la colectiva Las Moradas para el acopio de víveres para mujeres que no tienen empleo en este momento. Nos mantenemos en contacto por salas virtuales a nivel internacional con el objetivo de escucharnos de cómo estamos viviendo esta pandemia y estamos definiendo cómo podemos apoyar a nuestras comunidades. Esta iniciativa es de las mujeres y la CESTA.
En todos los países se están realizando protestas que no solo son virtuales, sino también callejeras, con la idea de denunciar las violencias y mantener los lazos comunitarios que permitan hacer frente a la violencia machista y patriarcal. En algunos países, como en Argentina, desde el Estado se lanzaron propuestas como la del barbijo rojo, que implica no solo una medida de cartón sin utilidad, sino también el intento de apropiarse de estrategias colectivas tejidas desde los feminismos. Al respecto, la escritora Cecilia Solá afirma en sus redes sociales: políticas públicas contra la violencia de género no es copiar y pegar los saberes de la manada. Esos saberes, esos códigos, esas estrategias surgieron del territorio de sombras en los que hemos tenido que movernos para que el lobo no huela que queremos arrebatarle la presa. Y es ese secretismo de tribu lo que los mantuvo efectivos. Y es que, efectivamente, nuestras estrategias no fueron pensadas para ser políticas de Estado, porque fueron armadas y tejidas en los espacios propios, en lo cotidiano del trabajo entre compañeras, donde nos sentimos contenidas, donde nuestra voz vale. Esta apropiación sin sentido termina por desarticularlas y dejarlas expuestas ya sin efecto. Ante la inacción o la insuficiencia de las acciones del Estado, siguen siendo los lazos comunitarios tejidos desde los feminismos los que contienen, denuncian y acompañan a quienes sufren violencia. A largo plazo, solo derribando al patriarcado se podrá terminar con las violencias machistas. Todo el sistema capitalista patriarcal y colonial está enraizado en mecanismos de violencia contra todes y todes quienes están en un lugar subordinado. Es por eso que solo la rebelión y la rebeldía feminista permitirá crear una sociedad donde todas y todes seamos libres.
Por colectivo, yo no fui. Somos el tipo de personas que no entran en el plan de emergencia. Cuerpos extraños, el descarte de una sociedad que nos trata en cualquier circunstancia como ciudadanos de segunda. Para ellos, nosotros somos el virus. Lo sabemos. Nos hacemos cargo. Mutamos, sobrevivimos y por eso no hay anticuerpo que nos detenga. Estamos inmunizados a cualquier mierda, porque hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas expuestas a la pobreza, al hambre, al consumo, a la vida en la calle, a la cárcel, a los síntomas y a las secuelas del capitalismo. Sobre su efecto en nuestras vidas podemos escribir largo y tendido. Por eso no hay cuarentena ni obediencia que nos aseguren una vida vivible bajo los parámetros de una sociedad de la que pareciéramos no ser parte.
Y que otros se sean lo normal. El viejo Larus de lo normal